que realizó la Asociación de Municipalidades de Chile, que tiene que ver con el impacto en la salud mental de chilenos y chilenas debido justamente a la pandemia. Queremos conocer detalles, por eso tomamos contacto telefónico con el presidente de la MUCH, insisto, la Asociación de Municipalidades de Chile, y además alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarlo a los tres. Entiendo que hay tres personas ahí, ¿no?
Tres personas.
Sí, así es.
Está Josefina, bien, Josefina en remoto, Nicolás en remoto y yo desde el estudio, Rodrigo. Perfecto. Álvarez. Rodrigo, antes de ir al detalle, que me parece demasiado interesante los números que usted va a entregar a propósito de esta encuesta, de lo que significa estar en pandemia para las emociones, Rodrigo, quería preguntarle a propósito de algo que también es tan importante como lo que me va a entregar usted, que tiene que ver con lo que venía diciendo hoy día en una entrevista en el diario La Tercera al ministro de Salud, Jaime Mañalich, que hablaba de la autocrítica o hacía una especie de autocrítica respecto a la falta de confianza recíproca que le ha jugado una mala pasada. Hoy día más a ese cargo de esto también en el punto de prensa que entregó hace poco rato ahí en el Palacio de Gobierno. ¿Comparte un poco las palabras del ministro usted?
¿Con respecto a los alcaldes?
Habla en general, pero también menciona respecto a la situación de los alcaldes.
Es que él anunció algo que es muy relevante, ¿cierto? Que algo los alcaldes veníamos pidiendo hace rato, que era tener ciertas atribuciones.
Sí.
Con
sí.
respecto, por ejemplo, al seguimiento de casos.
Así es.
También decir que en su momento yo presenté un protocolo para poder justamente accionar en viviendas colectivas vulnerables, que son mal llamados CITES, que donde viven 100, 120 personas con 4 años, muchos de ellos migrantes. Entonces le planteé también al ministro la necesidad de tener un protocolo específico. No es lo mismo que llegar a una casa con un número. Ese protocolo se está aprobando. Entonces creo que yo puedo hablar del tema de la relación con los alcaldes, digamos, y la autoridad sanitaria, que yo creo que ha ido de menos a más. Efectivamente, al principio hubo algunas encontrones, pero son propios. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que de repente tendemos a analizar esta crisis como si fuera una crisis normal o una crisis más, digamos. Toda crisis tensiona la estructura, toda crisis tensiona las instituciones. Y esta crisis ha tensionado mucho más, porque aquí está en riesgo la vida de los chilenos, por así decirlo, la vida de los habitantes del mundo. Y eso hace que la tensión sea más y hace que muchas veces las facultades de alcaldes o gobierno central puedan estar en entredicho, y obviamente fue lo que ocurrió en la primera etapa. Yo creo que hoy día el tono es distinto. El ministro Mañalich nos está invitando muchos a su oficina, hemos estado analizando comuna por comuna, también las asociaciones, estamos en las mesas, la mesa social COVID se crea justamente a solicitud de los alcaldes. Creo que el tono hoy día es distinto y yo creo que es bueno siempre hacer autocrítica. Si en esto no se demuestra debilidad, todo lo contrario. Yo creo que hoy día lo que espera la gente no es que la autoridad estemos peleando cuotas de poder o andemos con la calculadora, sino que lo que quiere es un mensaje unitario, un Estado fuerte, fortalecido, unido, para dar respuesta justamente a la necesidad de la gente.
Comparto lo suyo, porque además esto tiene que ver con una cuestión inédita que tiene a lo mejor mucho que ver con ensayo y error de cómo se van instalando las políticas. Vamos a lo que a lo mismo, Rodrigo, al impacto que ha generado esta pandemia en la salud mental de las personas y esos datos que ustedes manejan, esta encuesta que realizaron con las personas.
Sí, bueno, nosotros hemos hecho varias encuestas en el último tiempo, con la vuelta a clase, recordarán, ¿cierto?, la teledistancia, digamos, la educación a distancia, y hemos hecho varios temas bien contingentes. Nos pareció súper oportuno también aportar algo con el tema salud mental. Se habla mucho de números, de curvas, de fierros, de ventiladores, de camas, pero que poco se habla de repente de qué le está pasando a la persona. Yo creo, no solamente a la persona que está en su casa, que puede tener una cuarentena, sino que también los equipos de salud, estamos viendo a propósito de tensiones, cómo se están tensionando las emociones de los chilenos, y la gente que está, por ejemplo, no sé, yo lo veo, los funcionarios municipales que están en terreno, todos estamos con mucha mística, con muchas ganas, pero obviamente que eso pasan cosas. La gente de la salud, ni hablar, ¿cierto? Los que están en contacto directo con la enfermedad, con la muerte, si se quiere, hemos visto reportajes en el último tiempo, y todo eso, yo creo que no hay que mirarlo de lejos, hay que meterlo en análisis, tanto como cuando se analizan los presupuestos, los créditos, lo que ustedes están hablando. Hay que hablar también de las emociones, porque obviamente eso determina nuestras vidas. Y, por ejemplo, el 80% prácticamente de las personas considera que la crisis sanitaria ha afectado negativamente las emociones de la persona entrevistada o de su entorno inmediato. Entonces estamos hablando de números altísimos. Más del 90% considera que el distanciamiento físico ha generado también problemas importantes también en los aspectos psicológicos de las personas. Hay mucha gente que ya no duerme como antes. Por ejemplo, el 56% de las personas perdón, el casi el 50% de las personas declara dormir peor que antes, ¿ya? O sea, entonces estamos hablando que son cambios, y todos sabemos lo que pasa cuando uno duerme poco, duerme mal, o duerme a falto, que le pasa a mucha gente. La ansiedad, la monotonía, la frustración, la dificultad para realizar tareas cotidianas, la soledad, todos tienen sobre 40% de presencia en esta muestra, que fueron 666 personas en todo Chile, y que efectivamente queremos poner a disposición como insumo de la mesa social COVID, del gobierno, y yo creo que también el gran desafío acá es justamente poder generar planes y programas, así como estamos entregando muchas veces caja de mercadería, ayuda, también los municipios y el Estado tienen el rol de atender también estas demandas que están relacionadas con la salud mental, porque lo contrario, el costo para el país, así como vamos a tener un costo económico, vamos a tener un costo seguramente sanitario, también desde el punto de vista de la salud mental hay que fijar estándares, porque si no, sí, vamos a pasar, nos va a pasar la cuenta esto. ¿Ah?
Estamos conversando con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, sobre una encuesta que hicieron desde la Asociación de Municipalidades de Chile. Alcalde, bueno, usted hablaba una serie de trastornos que están teniendo algunas personas producto de las medidas que se toman para hacer frente al coronavirus. Hoy día estaba viendo que la Organización Mundial de la Salud ya anunciaba este tipo de cosas, que debido al confinamiento se están generando muchas patologías, y usted las nombraba muy bien. Quería preguntarle específicamente qué se puede hacer para combatir este tipo de trastorno, porque claramente las cuarentenas hay que hacerlas para evitar que se propague el coronavirus, pero qué se puede hacer por parte de las autoridades para que las personas puedan aliviar ese tipo de sensaciones como la ansiedad, la soledad, el insomnio, entre otros.
Yo creo que hay que redoblar los esfuerzos de los equipos municipales que estén trabajando en esta área. La mayoría de los municipios en Chile tienen, ¿cierto? No sé, un COSAM, muchas veces los municipios tienen equipos de psicólogos, de terapeutas, pero llegó la hora de fortalecer, creo yo, también la alianza, si se quiere, público-privada, entre municipios, universidades, no necesariamente las universidades solamente estatales, sino que todo tipo de universidades, todo tipo de centros de estudios, todo tipo de institutos. A mí me han llegado varias ofertas como alcalde de Estación Central de distintas agrupaciones, ¿cierto?, que lo quieren hacer sin tener ningún tipo de pago, digamos, ningún tipo de relación económica, que están ofreciéndose para colaborar. Y yo creo que llegó la hora de reivindicar la alianza público-privada. ¿Y por qué lo digo? Porque, si se quiere, en los últimos años tenemos una larga lista, ¿cierto?, de mal comportamiento, si se quiere así, o tirones de oreja a los privados que se han portado de repente no tan bien, digamos. Entonces, la gente en Chile muchas veces, a diferencia de otros países, que la alianza público-privada es bastante frecuente, en Chile como que a partir de estos oscurantismos, muchas veces de la relación, no sé, la colusión, ¿cierto?, todo lo que ha pasado con los privados, se ve con malos ojos a veces esta alianza público-privada. Yo creo que la alianza público-privada tiene que volver en gloria y majestad, pero con en buena lid, ¿cierto?, y con normas muy claras, a trabajar justamente estos temas y otros temas, resolver problemas cotidianos a la gente. Y, por ejemplo, el tema de la atención de la salud mental de los vecinos perfectamente se puede hacer, por ejemplo, con todas las universidades de Chile, con todos los institutos que tienen mediadores familiares. Hay mucha gente, mira, las relaciones de pareja también se han visto en crisis, ¿ah? Eso es algo que es evidente, ¿cierto? El hecho de estar en cuarentena, a veces en espacios hacinados, espacios pequeños, por supuesto que ese tipo de situaciones hay que trabajarla. Ahora, ¿alcanza con lo que tenemos? No alcanza con lo que tenemos. Por lo tanto, creo que hay que abordar esta sinergia con, por ejemplo, universidades o otro tipo de instituciones que, por supuesto, estén en esta misma línea, y que mucha gente hoy día, por ejemplo, no está trabajando en esa línea, ¿cierto? Que están en sus casas, entonces perfectamente hay capacidad ociosa para poder aportar con los municipios y por ende, aumentar también la cobertura.
Alcalde Delgado, en ese punto, la mesa social COVID-19, de hecho, está entre todos los temas que está abordando con sus actores. Justamente uno de ellos es el de la salud mental. Estaba encargado, si no me equivoco, al Héctor Ennio Vivaldi, el tema de ir generando un diagnóstico, pero más que diagnóstico, medidas concretas que se puedan ir permeando desde lo nacional a lo específico, de lo general a lo específico. ¿Hay novedades al respecto de ese trabajo, y si hay medidas, no sé, creativas, distintas, que podrían abordar el tema de la salud mental tan importante?
Sí, efectivamente, como miembro también de la mesa, tuvimos la discusión con respecto a la salud mental, y entiendo que en los próximos días el gobierno va a lanzar el Plan Nacional justamente de Salud Mental, que emana justamente de estas recomendaciones de la mesa. Y por eso,
o sea, va a haber un plan nacional que va a presentar el gobierno.
Sí, sí, entiendo que lo de los próximos días se va a presentar, así es que vamos a estar muy atentos y por supuesto vamos a estar en la línea de la colaboración. Quiero agregar otro dato, por ejemplo, son algunos datos interesantes. Por ejemplo, ¿qué medidas, cierto, ha tomado la familia? En esta encuesta, cierto, aparecen algunas aplicaciones cotidianas que hacen, cierto, las personas. Por ejemplo, casi todos, cierto, se comunican a través de videoconferencia o llamadas con amigos y familia. Pero también, por ejemplo, hay un 31% de la gente que aplica rutinas de relajación o meditación, ¿cierto? Que son estas rutinas que muchas veces también se han promovido a través de los mismos municipios o de algún ministerio en particular. Pero, por ejemplo, solamente un 7.4% declara haberse comunicado con líneas de apoyo y de contención emocional en instituciones públicas o privadas. Y un 92% obviamente declara no haberlo hecho. Entonces hay un espacio para crecer todavía, justamente lo que yo estaba planteando al principio, en esta alianza público-privada, en donde podamos redoblar la oferta, pero no solamente la oferta, porque a lo mejor la oferta puede ser más que ese 7.4, sino que a lo mejor que la gente se entere que existe esto, ¿ya? Uh-huh. Y ahí tenemos un espacio para crecer, porque el 7% todavía es muy bajo de personas que han aprovechado estos espacios, que en general los municipios también lo tienen presente. Y por ejemplo, en consideración a los servicios de contención emocional, un 44 ha realizado consultas privadas en el servicio de salud, un 26% ha consultado de manera informal con un profesional, ¿cierto? Las líneas telefónicas gratuitas del Estado solamente un 17% y las líneas telefónicas gratuitas de organismos no gubernamentales el 12%. O sea, todavía queda mucho por ofrecerle a nuestros vecinos, sobre todo en telemedicina, por ejemplo, ¿cierto? En líneas telefónicas gratuitas, que se ve en la gráfica que, por supuesto, ha sido todavía subutilizada.
Rodrigo, quería anticipar algo que a lo mejor con estos datos que usted está entregando y con este tema que es de verdad un temazo respecto a lo que podría pasar de aquí en adelante, porque mañana a las 22 horas vamos a tener la cuarentena total en más de casi 40 comunas de acá de la región metropolitana y Gran Santiago. Y escuchando expertos hoy día en la mañana en esta misma radio, se aventuraban a decir que incluso esto no va a ser de 7 días, podría ser incluso de 14, para que surta efecto respecto a lo que significa de tener un poco esta ola de contagios que tenemos, que parece que tiene una velocidad que hoy día hay que contenerla de alguna manera. Y ahí quería preguntarle que usted, los alcaldes, y usted como presidente de la Asociación de Municipalidades, va a tener una pega increíble, más allá de redoblar los esfuerzos de los funcionarios que trabajan con usted, porque esto va a ser de contener esto que estamos hablando, que tiene que ver con la salud mental, de contener que efectivamente la gente no salga de sus casas porque va a tener que ir a buscar dinero para alimentarse, y de contener a esa gente con fiscalizaciones para que haga caso de que efectivamente la cuarentena es el único camino para tratar de frenar esta ola de contagio. ¿Usted se ha puesto en ese escenario de lo que podrían pasar, al menos en su comuna, en los próximos 10 días?
Bueno, nosotros ya llevamos 2 semanas de cuarentena en el Estado Central, y efectivamente para un sector de la población, alrededor de un 40% de la gente en el Estado Central, no pueden, dentro de esos 40% hay que hacer un zoom, pero en general un 40% no puede, por distintos motivos, cumplir a cabalidad la cuarentena. Gran parte de ese 40% no puede por razones económicas, ¿ah? Hay otro pequeño porcentaje dentro del 40% que no quiere porque desafía cualquier medida de la autoridad. También hay que hablar de los migrantes en esto. Yo tengo de los 150.000 habitantes, 42.000 migrantes, y dentro de los migrantes, por ejemplo, también hay distintas consideraciones culturales, idiomáticas. Por ejemplo, aquí, llevándolo a algo súper concreto, por ejemplo, los ciudadanos haitianos, que además tienen ya un problema con la barrera idiomática, más allá que han aprendido, pero por ejemplo para ellos la pandemia no significa lo mismo que para nosotros. Para ellos la pandemia tiene una connotación más mística, más como castigo, un castigo divino, si se quiere. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, con los pastores, porque el ciudadano haitiano en general, o el migrante haitiano, no tiene la misma relación con las autoridades que podemos tener nosotros, o un ciudadano de origen, digamos, de un país que a lo mejor las instituciones son más fuertes. En Haití las instituciones son muy débiles. Entonces que aparezca un alcalde, un ministro, la televisión, más encima que no entienden bien el idioma, para ellos no es tan relevante como que su pastor los pueda ir guiando. Entonces tenemos que hacer un trabajo de acupuntura social bastante, bastante delicado, y eso obviamente toma tiempo, son estrategias diversas. Por ejemplo, el sábado debutamos con un equipo de la Fuerza Armada, de gente que estuvo en Haití, Ah, yo le pedí al general Ricotti que me destinara algún contingente que haya estado en Haití para que conozca bien su cultura, su idioma, y esos militares van a estar recorriendo justamente algunas propiedades que son estos típicos cité, bueno, mal llamados cité, son mucho menos que cité, en donde viven muchos ciudadanos haitianos que muchas veces andan sin la mascarilla, que no entiende. Vamos a hablar en creol con ellos, vamos a hacer estrategias muy diversas, idea, para que obviamente ellos puedan tener una relación directa. Entonces, no, aquí en todo esto, toda esta estrategia, siempre hay que hacer un doble clic y un zoom a cada uno de los grupos que queremos llegar. No es lo mismo hablar.
Aquí es aterrizar las estrategias a la realidad del territorio, finalmente.
Eso. Y eso es lo que propuse la última mesa COVID. Yo lo dije, o sea, me parece que de repente, porque hicimos una evaluación de lo que ha sido la mesa social hasta ahora, obviamente yo creo que el saldo es muy positivo, pero dentro de la autocrítica que nos hicimos, yo dije, mira, de repente le estamos hablando a ciertas élites, y no podemos repetir los mismos problemas del pasado cuando le hablamos de quintiles, percentiles, ¿cierto? Yo creo que hoy día hay que bajar justamente la estrategia, hay que bajar también la comunicación y hacerla muy concreta. Y si le vamos a hablar a los jóvenes de ciertos sectores, si son jóvenes sectores populares o sectores medios, bueno, tendrá que haber una estrategia específica para cada grupo. Si le vamos a hablar al adulto mayor, tendrá que hacer otra estrategia. Si le vamos a hablar al migrante, tenemos que hacer un zoom. No es lo mismo, incluso aunque compartan la isla, no es lo mismo un dominicano con un haitiano, no es lo mismo. O sea, es absolutamente distinto. Y no es lo mismo, obviamente, un migrante que a lo mejor lleva 20 años que uno que lleva 6 meses o un año. Entonces, toda esa estrategia creo que hay que hacer, de verdad, acupuntura social, una estrategia muy, muy, muy dedicada para poder llegar hasta el último rincón, porque a diferencia del estallido social, que podríamos darnos el lujo de dividirnos entre buenos y malos, en la estrategia sanitaria no podemos darse lujo, porque aquí estamos todos en el mismo barco, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Y a la persona que piense, la persona que viva en el barrio alto y que piense que no le afecta lo que pasa en un CITE de Estación Central o de Quilicura o Santiago Centro, Independencia, está muy equivocado. Porque si ese CITE sigue siendo un foco de contagio, ese contagio va a llegar al supermercado donde compran. Y si creen que está muy lejos de eso, se equivocan. Entonces aquí tenemos que, de verdad, un mensaje de unidad es fundamental. La pelea chica, la calculadora y los problemas políticos previos a la pandemia, dejémoslo para después, cuando podamos hacerlo. Ah, ojalá nunca, pero volvamos a esto. No digo que no se acabe.
No, por supuesto.
Ojalá nunca volvamos a tener, porque la gente hoy día quiere mensajes unitarios. Y entender que hoy día, como nunca, la ciudad y el país es un sistema, que lo que pasa en cualquier parte de ese sistema afecta a todos, porque esto es un problema complejo. Y eso, lamentablemente, hay ciertos sectores que no lo entienden todavía. Entonces tenemos que entender que hoy día, insisto, o nos salvamos todos o nos hundimos todos.
Don Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, presidente de la MUCH, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien.
Gracias a usted, buenas tardes.
Igualmente.
Gracias, alcalde, que esté bien.